Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, empezamos en la bolsa subasta del Tesoro. Por primera vez desde la crisis griega, España ha vuelto a cobrar hoy por emitir deuda. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En concreto ha sido el tramo de deuda de letras a tres meses, donde se ha adjudicado una cantidad pequeña, 441 millones de euros, pero donde esa rentabilidad negativa implica que el Estado ha cobrado por esa emisión. Ha sido una rentabilidad del menos 0,05%, pero lo que importa es sobre todo el hecho de que esa subasta ha sido positiva para las cuentas públicas. En total se han adjudicado prácticamente 4.200 millones de euros. El resto de la emisión ha sido en letras a nueve meses, donde se han adjudicado más de 3.700 millones de euros a una rentabilidad que podríamos definir de cero, ya que es del 0,029%. Por lo tanto, costes muy bajos por la emisión de deuda, lo que recoge la tranquilidad que tiene el mercado desde los acuerdos entre la Unión Europea y Grecia, algo que se ve también en la prima de riesgo que está estable en el entorno de los 119 puntos básicos o en la rentabilidad que ofrece el bono español a 10 años, que cotiza por debajo del 2% durante toda esta semana. Todo esto en una jornada de muchísima tranquilidad en la renta variable. El IBEX 35 está cotizando plano, ahora mismo refleja un mínimo color negativo en el entorno de los 11.550 puntos y un día que tiene a Acerinox como mejor valor al ganar el 1,35% y a Mapfre como empresa más castigada al perder el 2%. El euro, por su parte, mantiene sin problemas el nivel del dólar con 8 centavos.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, acaba de avanzar precisamente que la emisión neta del Tesoro este año será de 53.000 millones frente a los 55.000 que había previsto inicialmente gracias a la recuperación económica y a la contención del déficit. Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. 2015 será el tercer año consecutivo en que disminuyan las emisiones de deuda pública. Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, que advierte de las consecuencias de variar el rumbo de la política económica ante la cita electoral prevista para este año.
La economía española sigue siendo vulnerable como consecuencia de la subsistencia de desequilibrios macroeconómicos. Más allá de la propia situación del mercado laboral, España necesita continuar reduciendo el ratio deuda pública PIB, continuar disminuyendo nuestro endeudamiento externo y privado y mejorando la posición inversora neta.
De Guindos no ha querido comentar la entrevista en la que el exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, le acusaba de doble moral ante las negociaciones para el tercer rescate. Solo puntualiza que el discurso de Varoufakis siempre estuvo bien estructurado. Sobre Cataluña no adelanta escenarios económicos porque está convencido de que se quedará dentro de España.
En la Crónica de Madrid, detenidos los tres rumanos presuntos autores de un homicidio en el distrito de Tetuán. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes. La investigación policial determinó que la víctima había fallecido después de haber mantenido una fuerte discusión aparentemente por celos entre varios compatriotas que entraron en su domicilio y le apuñalaron y después emprendieron la huida. La descripción física de los atacantes proporcionada por un testigo ha sido clave para efectuar estos arrestos. Portavoz de la policía.
También se aportaron las características físicas de los presuntos autores, que fueron determinantes para su arresto pocas horas después del crimen en las inmediaciones de su domicilio. Dos de ellos son padre e hijo y hay una tercera que les acompañaba. Además, hay una cuarta persona detenida, a su vez esposa y madre de los anteriores, por un delito de amenazas. Todos ellos serán puestos a disposición judicial.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos con la información útil, sobre todo si nos está escuchando desde el interior de su vehículo. ¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de Getalicia Gutiérrez? Buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien en general por todas las carreteras madrileñas. No hay que hacer referencia a ningún inconveniente que esté generando retenciones, pero si circulan por la M40 hay que tener en cuenta un vehículo averiado a la altura del kilómetro 16. Está cerrado el arcén de esta vía de circunvalación, la M40 en Vallecas, en sentido norte hacia la carretera de Barcelona. Ténganlo en cuenta.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Javier Leralta. Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Hay muy poco tráfico ahora mismo en el centro de la ciudad. Tampoco hay incidencias importantes, han encontrado una circulación un poco más lenta en la calle de Alcalá junto al Banco de España, en la Avenida de los Reyes Católicos en superficie con la Plaza de Cristo Rey y en la conexión de José Abascal con la Plaza del Doctor Marañón. En la M30 la circulación fluida igual que en el resto de los accesos.
Gracias, Javier. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Tenemos una conversación que hemos dejado colgando con Fabián Barrios, que está dando vueltas, como suele hacer él habitualmente con su moto, en este caso por Latinoamérica. Está siguiendo la ruta Maunumbi de la expedición mutua madrileña. Está acercando dos cosas muy interesantes. Por un lado, cine a poblaciones donde no tienen la oportunidad de poder disfrutar del espectáculo habitualmente, y por otro lado está proporcionando motos a lugares recónditos de Latinoamérica para ayudar a las personas que necesitan un medio de transporte, bueno, pues a que puedan conseguir ese vehículo que les va a facilitar muchísimo la vida. Vamos a retomar la conversación con Fabián en nada, en unos minutos. Pero antes, Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Tenemos que proponer algo a los oyentes, que es lo que hacemos todos los días a esta hora.
Y el tema de hoy parte
ver,
de una noticia.
¿Qué has estado leyendo? A ver, ¿qué has estado
leyendo?
Estoy
yo muy integrado, estoy yo, sigo la pista a una ardilla que ahora mismo está en...
¿A una ardilla?
Sí, en paradero desconocido.
Bien. Es pero... fácil seguir la pista de una ardilla, son todas muy diferentes.
Nada, de árbol en árbol, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Tengo mi ardilla, a la que yo sigo la pista, es de Reino Unido, ¿eh? Uh-huh. Y ha hecho de las suyas en un pub privado inglés, en un club privado inglés. Bueno, esta ardilla resulta que entró en este club privado inglés... Y
¿esto lo has leído tú en el Financial Times? ¿O?
Sí, viene bien, recogido por vale. Toda la prensa británica.
Sí, bien.
Si quieres te traduzco el titular.
No, déjalo.
No.
¿Qué decir? Bueno, cuéntamelo.
El titular es: venga. Una ardilla borracha provoca 450 euros de daños en un pub inglés.
¿Pero qué, iba al volante de un Maserati o algo, la ardilla? ¿O qué?
Sigo leyendo. Ella sola abrió las botellas de cerveza, bebió el contenido y destrozó numerosos envases y cosas del local.
Esto es que no soy yo. Nos escuchó ayer que dijimos que había cerveza para perros.
¿Es verdad? Pues dijo, voy a ver si hay cervezas para ardillas en este club exclusivo inglés. El
¿sí?
dueño entró una mañana, como siempre, uh-huh. y dijo, han entrado a robar. Porque se lo encontró todo patas arriba, destrozos, todo manchado.
Y la ardilla allí durmiendo la mona.
En principio el novio de la ardilla, él lo que hizo fue, me voy a la caja registradora, voy a contar
sí.
el dinero, voy
sí.
a ver. Y no faltaba... Vamos.
Bueno, la ardilla era honrada.
Nada, ni una libra, ni una libra.
Bien.
Entonces, de repente, vio entre el desorden a una ardilla que estaba tambaleándose. Que la ardilla iba de lado a lado. Sí, sí. El roedor dice que él no sabe, pero se pimpló varias pintas de cerveza. Dice el dueño del local...
¿La tiró a caña?
¿Del no, de lata.
¿Abría la lata?
Abrió el envase. Dice que también acabó con las provisiones de frutos secos. Dice, cató una gran tipología de cervezas y también otras bebidas alcohólicas. Dice que Boulter, que se llama así el dueño, pero me puse...
Esto es una noticia real, Martín.
Sí, sí, a perseguir a la ardilla. Dice, estaba demasiado borracha para huir, asegura el dueño. Se presentó la policía.
Detuvieron a la ardilla.
Han calculado. Yo no sé si pasó la ardilla la noche en comisaría o no. 450 euros de destrozos. Claro, la policía ha estado investigando por si se trata de una treta del dueño del pub, del club inglés, con el seguro.
Le han hecho la prueba de la colonia al dueño del pub.
Pero no.
Fundamentalmente.
La ardilla es la culpable. No dejó ni una gota.
Bueno, después de esta interesantísima historia, en fin, ¿a cuento de qué?
Bueno, yo quiero que los oyentes nos cuenten destrozos involuntarios que ellos hayan hecho. No hace falta,
que sean ardillas.
Haber bebido nada ni sea ardilla. Simplemente esas cosas que hemos destrozado porque somos un poco Mr. Bean, porque somos un poco Steve Urkel. Y decimos, sí, he sido yo, pero yo he roto esto. Ya sabemos que somos algunos, yo me incluyo un poco patoso, y todo lo que tocamos pues acaba todo en un desastre, se rompe.
Sí, esa torre de latas del supermercado.
Claro.
Que le das con el codo.
Yo torre de latas no, pero yo sí he tirado al suelo todo un bonito estante de camisetas de corte fiel, por ejemplo.
Ya.
Yo iba andando y no sabía que estaba ahí en medio.
¿No la viste?
No lo vi y hay que me lo lleve por delante.
Ya, y en fin, ¿te pusieron de patitas en la calle?
No, yo
muy
se
educados.
Le dije, perdonen. Digo, es que no la había visto.
Ya.
Y estaba un poco entre aguantándose la risa o diciendo, por favor, el personal va un poco mal.
Bueno, yo tengo un compañero que se cargó una escultura en arco montando
pues
un set.
Pues eso sí que...
Sí, intentamos entre todos recolocar las piezas, pero creo que no quedó muy bien y se notaba. No a primera vista.
Pero ya si
un profano
un
no se daba cuenta.
De estos,
pero
tal.
Claro, el dueño de la escultura sí se dio cuenta. En fin, por cierto, no sé cómo acabó aquello, pero no debió acabar muy bien. De hecho, no hemos vuelto a arco a montar ningún set televisivo.
Mejor.
Bueno, tenemos un teléfono al 910-30-63, tenemos redes sociales.
Estamos en Facebook, nos podéis encontrar poniendo Hoy en Madrid. Estamos en Twitter, nos encontráis si ponéis nuestro usuario, que es @hoyenmadrid. Y tenemos dirección de correo electrónico, muy sencilla, hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues destrozos involuntarios, eso es lo que pedimos. Mientras esperamos a que lleguen nuestras comunicaciones, yo voy a seguir charlando un ratito con Fabián Barrio, que estaba por algún lugar desconocido de México. Fabián, buenos días.
Si ve por ahí a mi ardilla tomando tequila, que nos lo diga.
Bueno, sí, no sé yo, ¿eh? Fabián, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí estamos.
Bueno, que estábamos, nos habíamos quedado con el tema este del cine, que ibas llevando por distintos puntos de ese viaje que empezaste en enero en Argentina, ¿verdad? Y que te ha ido llevando por todo el continente sudamericano hasta México. ¿Dónde va a acabar tu periplo?
Pues el periplo termina donde empiezan los sueños, en Los Ángeles, California, precisamente.
Bueno, ahí el cine no te va a servir de mucho, ¿eh? Me imagino.
Ahí me temo que tienen mecanismos de proyección mucho más sofisticados que el que pueda llevar yo.
Por eso, como llegues tú con tu proyector portátil y pongas allí algo a proyectar en la pared de una iglesia, no sé yo si te van a dejar. Oye, seis meses... Sí, dime.
Pero fíjate que eso nos sirve para hacer una reflexión sobre la suerte de algunos y la mala suerte de otros, ¿no? Los niños de lugares remotos de América Latina, del desierto de Atacama o del altiplano andino, ven como algo maravilloso el que llegue un tío y le monte la proyección ahí y se lo proyecte todo en una sábana. Y sin embargo, un niño de Estados Unidos casi se sentiría ultrajado si lo obligo a sentarse delante de esa misma sábana a ver esa misma película, ¿no? Resulta muy paradójico.
Pues tienes toda la razón. Oye, por cierto, este viaje, que no es ni muchísimo menos el primero, porque ya has dado varias veces la vuelta al mundo montado en tu moto, lo estás haciendo en compañía de Fefa.
Sí.
Que es tu moto de siempre.
Fefa fue la moto que empleé para dar la vuelta al mundo entre 2010 y 2012. Es una moto clásica de carburación que además ha sufrido una larga transformación, una metamorfosis del mismo que yo mismo me he metamorfoseado, ¿no? Uh-huh. Porque si los viajes no te cambian, entonces no ha servido nada el viaje que has hecho. Entonces esta moto, pues tuvimos una relación muy intensa, muy personal, los dos. Me dejó tirado en muchas ocasiones. Viví sobre ella momentos de... Y quise recuperarla para este viaje, para demostrar sobre todo que un gran viaje no sé por qué hacer en un vehículo muy sofisticado ni muy caro. Vale perfectamente, pues es una moto que es del año 2004, que es de carburación, que es enormemente básica, que ha podido ser reparada por técnicos de céspedes en aldeas perdidas de Mozambique. Ha sido, reparada en lugares inverosímiles. Y que esa misma moto pues te puede llevar perfectamente a hacer tus 25.000 kilómetros sin despeinarse, como de hecho está ocurriendo.
Bueno, ya nos has contado que otra de las cosas que vas haciendo tú por estos mundos de Dios, y en este caso por Latinoamérica, es entregando motos a gente que realmente lo necesita. ¿Cuántas veces te han pedido a Fefa?
Normalmente es un chiste muy recurrente en los semáforos eso de te la cambio, ¿no? Y me lo suelen hacer como... Y yo siempre les digo que sí, porque Fefa la verdad es que es enormemente pesada. Y en estos calores que he estado pasando, porque me he pasado pues del orden de 5 meses en la región intertropical, y ahí hacen unos calores terroríficos. Entonces, una moto tan pesada la verdad es que se hace poco operativa. Lo de las motos, pues mira, tiene un trasfondo, teórico importante. Yo durante mis viajes siempre he visto que las motos ayudan a progresar a las sociedades. Y no solo porque yo monte en moto y lo cuente desde la moto, sino porque realmente es así. Las personas que caminan y que solo pueden caminar, que solo tienen ingresos para caminar, tienen un margen de acción muy limitado alrededor. Y pueden abastecerse, pueden buscar trabajo y buscar alimento en unos 6 kilómetros alrededor de su casa. Nosotros estamos acostumbrados a coger el avión casi, ¿no? Y desde luego el coche todos los días, y nuestro margen de acción para estando cómodos es de unos 60 kilómetros a nuestro alrededor, y ahí podemos trabajar, ahí podemos vivir. No es infrecuente que las personas se pasen una hora al día en el coche desplazándose de un lado para otro en el primer mundo. Y ahí en medio se encuentran las motos. Las motos yo las he visto utilizarse para trasladar neveras, para trasladar vacas, familias enteras montadas. Las motos son baratas de mantener, consumen pocos recursos, y son versátiles y se pueden utilizar para prácticamente cualquier cosa. Entonces, cuando pensamos en este proyecto, en la Ruta Mainumbi, con la gente de Fundación Mutua Madrileña, llegamos a la conclusión de que una moto es un regalo mucho más, como decía aquello de Cortázar, ¿no? De que el que te regala un reloj te regala bastante más que un reloj. Pues cuando regalas una moto, regalas bastante más que una moto. Regalas la posibilidad de trasladarse, la posibilidad de resolver un problema, una urgencia. Mira, las ONGs a las que hemos donado las motos tienen problemas que para nosotros son absolutamente imposibles de pensar, ¿no? El hecho de que para recorrer 15 kilómetros tengas que estar 2 o 3 horas es algo que para nosotros nos resulta imposible de imaginar, pero para ellos es una realidad muy clara. Muchos médicos que ahora van a poder utilizar la moto hasta ahora se desplazaban en burro, iban de aquí para allá. O un maestro rural que tenía que dar clases en aldeas, en comunidades muy apartadas que se dedican al cultivo del cardamomo y que están en medio de literalmente ninguna parte, este hombre todos los días tenía que hacerse todas esas comunidades a pie, con el consiguiente desgaste y sobre todo robándole tiempo a la enseñanza de los niños. Y gracias a la moto pues podrán trotar por esas trochas, a veces casi imposibles de recorrer. Pero claro, estas motos son pequeñas, son versátiles y están acostumbradas a este tipo de caminos. Entonces, yo creo que estamos haciendo una labor social muy, muy importante y sobre todo empleando un vehículo maravilloso, una moto, para ayudar a prosperar.
Oye, ¿cuándo empezaste tú con esta locura de la moto, Fabián?
Pues con Alberto Ruiz Gallardón.
Fíjate.
Cuando decidió soterrar la M30, causó un colosal atasco en Madrid, del que todos nos acordamos todavía ahora. Sí. Aquello parecía Bosnia, era terrible, y yo estaba paralizado en un atasco en mi coche y vi pasar a un tío que iba en una scooter y que iba haciendo eses y que se libraba del atasco. Y dije yo, mira, pues lo máximo que puedes perder es una pierna, o sea, vamos a intentarlo a ver qué pasa. Y me compré la moto más fea del mundo, era una scooter de mensajero horrible, que dije yo, esta moto, que además era de un color rosa fosforito insultante, dije, esta no me la va a robar nadie. Oye, por fascículos fue desapareciendo, ¿eh?
Sí.
Yo cada vez que la dejaba en la calle me robaban una pieza, un día el retrovisor, otro día el plástico de la defensa, no sé qué y tal, pero me enamoró esa forma de desplazarse de un lado para otro, no exenta de riesgos, pero que sobre todo te acerca mucho más al entorno, al frío, al calor, a los olores y sobre todo a las personas. Y ya luego, pues esa locura fue creciendo en mí hasta que decidí en 2010 dejarlo todo mi trabajo, mi vida convencional y empezar a viajar. Y desde entonces no he parado.
¿Y no te sientes solo a veces a bordo, a lomos de tu moto?
Es que la moto precisamente es el vehículo para no sentirse solo. Siempre se acerca a alguien, siempre alguien quiere contarte su historia con las motos o siempre alguien tiene que preguntarte de qué cilindrada es y tal, y todo eso deriva en una serie de preguntas y tal, y al final, si lo que quieres es comer con alguien, acabas comiendo con alguien, y si lo que quieres es dormir en la casa de alguien, acabarás también, porque es que la moto tiene ese efecto imán que hace que, por un lado, tú parezcas menos invulnerable, pareces casi heroico en algunas ocasiones. Fíjate tú, lo único que haces es ir de un lado para otro en moto, pero bueno, tiene esa cosa de este hombre debe ser duro, ¿no? Por morir montado en moto. Y por otro, pues tiene esa cosa de acercarse del aventurero, el último aventurero que queda, lo he descubierto yo, ¿no? Y eso te permite, pues eso, acceder a mucha gente y tener historias que contar y que compartir. Así que solo realmente no me siento nunca.
Oye, ¿y nunca has tenido la tentación de llegar a un lugar y decir, yo aquí me quedo?
Días. Pero, por desgracia o por fortuna, ya el espíritu nómada se ha hincado en mí y yo necesito seguir. No me gusta detenerme mucho tiempo en los sitios. Ahora, eso no quita que, bueno, hace poco estuve en Tulum, después de haber atravesado toda América Central, que tiene sus durezas y que empezaba la época de las lluvias y que había barro y que había dificultades, y llegué a Tulum, en México, que esto es la Riviera Maya, y claro, te ves ante esa playa, te ves con los cenotes y te ves con las ruinas y dices, hombre, a ver, no va a ser todo carretera y manta, ¿no?
Oye, Fabián, ¿esta aventura va a desembocar en un nuevo libro? Porque tú ya has
pues
leído unos cuantos.
Sí, seguramente salgan dos, porque los libros te piden salir, y la novela la estoy intentando forzar y no sale, y a ver si llego a España y me siento, pero luego hay otro de viajes exclusivamente que se prácticamente se está escribiendo solo, así que sí, en principio tendremos más o menos en octubre uno de ellos y seguramente a finales de año, principios del otro, el siguiente.
¿Y cuándo tienes previsto volverte para acá?
Esa es la pregunta de mi madre todos los días.
Ya, me lo imagino.
Yo llegar a California, yo creo que en unos 15 días más o menos estoy ahí. El problema es el flete de la moto, y eso, claro, existe cierto, porque yo por mí, mira, casi hasta le haría un funeral vikingo, porque la pobre ha sufrido ya lo suficiente, y la retiraría. Pero retirar una moto en un país extranjero conlleva una serie de papeleos tan monstruosos que... Y bueno, y además es que la moto la voy a donar yo también. O sea, la moto concluye su ciclo siendo donada a la ONG CESAL. Así que bueno, pues el flete de la moto es lo más complicado, lo que más me estoy teniendo, que al final es meter 300 kilos de chatarra en una caja y llevarla al otro lado del mundo. Pero bueno, es un problema logístico que tengo que enfrentar y yo calculo que más o menos a mediados de agosto estaré de vuelta en España.
Bueno, pues yo como en mediados de agosto estaré de vacaciones, no te digo nada. Pero luego, de cara a septiembre, a ver si te pillo entre un viaje y otro y te pasas por aquí y charlamos más relajadamente de todas tus aventuras, ¿de acuerdo?
Será un placer.
Mientras tanto, seguiremos tus aventuras a través de internet, en clubsoymotero.com o en mynumbi, lo digo despacito para que todo el mundo lo pueda coger, mynumbi.es. ¿De acuerdo, Fabián?
Un besazo.
Venga, un besazo. Seguimos tus aventuras y nos vemos ya de vuelta en España. Un abrazo. Martín Romo, que te veo ya con el rodeado de pantallas.
Estoy
pareces
aquí.
Un astronauta,
sí,
siempre.
Aquí,
no sé cómo
tanto.
Tienes tiempo luego de leer esas cosas que lees, la hoja parroquial, el Financial Times, el catálogo de Benca. Lo tienes todo
cualquier
abierto
momento,
al mismo tiempo.
En cualquier huequecillo,
a leer, a trastear.
A ver
así
qué
encuentras
encontramos.
Tus cosas, ardillas borrachas por ahí.
Sí,
pero bueno,
esa ardilla que recordamos.
Vergüenza.
que se dio todo lo que encontró sin control en un club privado inglés durante toda la noche y como consecuencia rompió todo lo que había a su alrededor.
Ay, encima es que le dio tonta.
Claro, es que está...
¿No? Le podía haber dado por bailar una conga, pero no, le dio por romper. Exactamente. Bueno, cosas que has destrozado involuntariamente. Tenemos el teléfono 910-30-63 y tenemos luego nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico.
Vamos a saludar a esa gente.
Cuando digo correo electrónico, es para que lo digas.
Venga, hoy@ondamadrid.es.
Bien, ahí estamos. Sí, ahora saludamos, ahora sí.
Yo iba a aprovechar, yo, redes, me has dicho, ahí yo veo. Pues en Facebook saludamos y daba todo así como más repartido. Pero no, bueno, es verdad, me has dejado ahí la percha del correo electrónico.
Exacto.
Y yo tenía que ver ahí.
Tenías que enganchar.
Tenía que lanzar.
Claro, claro, parece mentira.
Facebook, que vamos a dar la bienvenida, somos Hoy en Madrid. A la última persona que nos sigue, que es Ironías de la Vida, ¿vale?
Eso es una persona.
Es un seguidor.
Ironías
que también
de la
nos
vida.
Sigue en Twitter, @hoyemadrid, que también está ahí pendiente de lo que publicamos Juan Alfonso, uh-huh. Elena Gata, Estilo Marqués, uh-huh. Isabel Prince, que nos sigue desde Gran Canaria, porque como tenía 5 días todavía estará por allí.
A ver, ¿verdad?
Ayer cocinamos,
sí,
con ella,
sí,
pues
sí,
seguirá,
sí,
por el Gran Canaria y viendo los atardeceres. Y Carlos Durán también nos sigue.
Ah, muy bien,
en Twitter.
Perfecto, estupendo. Bueno, pues venga, que tienes ahí el Facebook,
ver,
el Twitter, vaya lío tienes aquí montado.
De los oyentes Mr. Bean, de los oyentes Steve Urkel.
Exactamente.
Que, bueno, que se enreda o...
Sí,
bueno,
o que tiran estanterías en un cortefiel, sí.
Mira, dice Judy a través de correo electrónico, precisamente, hoy @ondamadrid.es, que su marido tiene la costumbre de irse apoyando en todas las paredes, columnas que encuentra a su paso. Dice, el hombre nació cansado y sigue cansado. Dice que me acompañó a comprarme unos bikinis y en el probador se recostó en la pared, que era de mírame y no me toques. Dice, acabó toda la estructura en el suelo. Dice, menudo bochorno. Eso sí, lo que nos pudimos luego reír recordándolo.
Pero en ese caso uno disimula. ¿Quién es este? ¿Este marido?
Señorita, se me ha metido aquí
alguien. Soltera de toda la vida. Pero vamos.
Hoy @ondamadrid.es.
Lo dejas allí. Vamos.
Dice Sebas que a él lo que le ha pasado, lo escribe en Facebook, que es ir a la playa cargado con la sombrilla, la silla, dice la bolsa, los cubos de los niños, dice no mirar por dónde vas y acabar pisando el castillo de arena profesional, dice al que solo le faltaba el puente levadizo. Dice lo peor es la situación y no saber cómo disculparte.
Madre mía.
Facebook.com/hoyemadrid.
Mira, el que tenemos madrileños por el mundo, me viene a nuestra siempre querida y admirada Paqui Peña,
sí,
a la cabeza. Paqui Peña, en un directo para otra emisora de la tele, ella estaba haciendo un directo en esto de la final de las esculturas mundiales de arena, y haciendo el directo se tropezó y se cayó encima de una de las
finalistas
y la destrozó.
Eso solo tiene, es comparable a lo de Arco.
Sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nesbael nos escribe en Facebook, dice que su marido es Mr. Bean, pero lo peor es que es el hijo de Super Mr. Bean, que es mi suegro. Dice que su suegro en la playa se encontró una medusa, que el hombre la metió dentro de un cubo, que la trajo a la toalla y dijo, mirad, me han crecido unos tirabuzones, y se la puso la medusa en la cabeza en plan peluca. Dice que lo tuvimos que llevar a urgencias para que le pinchasen de todo. La gente se viene arriba y sin tinto de verano ni nada, ¿eh?
Pero ¿qué bueno, pensó? ¿Que era un alga?
Yo qué sé.
Madre mía.
Las amistades peligrosas.
Destrozo,
ahí.
Por Dios.
Dice Sonia en Twitter, @yomadrid, de levantarme en una comida para ir al servicio y llevarme por delante todo el mantel. Nora, correo electrónico, dice que en todos los eventos familiares mi hermano siempre me sigue con la cámara, dice porque en cualquier momento puede tener un vídeo para subir a YouTube. Dice la última, dice tropezarme con un juguete de mi sobrino, al ir al caer, agarrarme al store, tirarlo abajo. Dice, lo peor es que no sabíamos montarlo de nuevo porque no sabíamos por dónde ir metiendo todos los cordeles.
Hoy @ondamadrid.es.
Yo siempre recomiendo luego poner manual montar store en YouTube, que a lo mejor alguien
sí,
lo ha puesto, ¿eh?
Seguro.
Dice Josein en Facebook, dice que me enredé, no fui capaz de guardar la tienda de campaña. Dice, la verdad es que son de montaje fácil, pero del desmontaje y el momento de guardar todo en la misma funda donde se supone que cabe todo, no dicen nada. Santi en Twitter.
Es que se te había quedado colgado el día que hablamos del camping, claro, porque aquí no ha roto nada.
No, aquí nada, bueno. Se lo había montado ahí, vale. Se ha enredado él. Dice Santi que yo soy tan Mr. Bean que ya nadie me pregunta si me he hecho daño cuando me caigo o tiro algo. Dice Raquel, que nos escribe en correo electrónico, que decidió ya apuntarse a una excursión en bicicleta. Dice, para ponerse en antecedentes, el deporte y yo no nos llevamos bien. Digamos que mi actividad deportiva se limita a ir al gimnasio, dice, un mes y medio al año, y jugar a la Wii Sports en casa. Así que imaginaros, dice, no me dio tiempo, dice, ni de llegar a la primera cuesta para ser el centro de atención. Dice, antes de salir, dice, me apoyé sin darme cuenta en las bicis aparcadas y las tiré en plan dominó.
facebook.com/hoyenmadrid.
Esto puede pasar también, y si te apoyas en una moto, ¿eh? Una moto, hombre, de esta, una Harley, bueno, ya, bueno. Normalmente no te quedas a esperar a que salga el dueño, por si acaso.
Dice Ángel en Twitter que nos ha oído lo de Stifurke, lo de Mr. Bean. Dice que lo que nosotros decimos en nuestro círculo de amigos, cuando a alguien se le cae algo o la lía, es que ha hecho un Sergio Ramos. Me imagino que será, ¿no?
Pues lo de la copa. Sí, sí, es que también que se te caiga la copa. En fin.
Dice Lucía, @hoyenmadrid, dice, yo apartamento donde voy, hotel o lugar de vacaciones, siempre acabo rompiendo siempre las persianas.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
¿Y qué hace con ellas?
Pues yo qué sé, será que no tiene mano, es decir, que ya da, se le debe quedar alguna persiana estropeada. Y Bego dice en Twitter, @hoyenmadrid, que ella se ha llevado por delante con el bolso al girarme, dice, un estante de cremas.
¡Ay, qué malos son los bolsos!
Y las mochilas, yo siempre la mochila, luego me la quito de la espalda.
Claro, porque vas por ahí barriendo con la mochila.
Hoy, @ondamadrid.es.
Carlos en Twitter, @hoyenmadrid, dice, sentarme en un taburete, dice, y partirse las patas y caerme de culo al suelo. Hombre, a mí no se me ha roto, pero a mí sí me han quitado la silla de redacción.
Mira qué gracioso.
Yo creía que estaba la silla puesta y me he sentado y no...
¿Y esto a propósito?
No, sin querer.
Alguien se sentó al lado.
Y me quitó la silla y yo iba tan decidido, no sé qué, voy a coger con la impresora, me voy a sentar y no estaba la silla ahí.
Ya.
Adrián en Facebook dice que yo a mis hijos les estropeé todo el proyecto de ciencias, puse la ropa mojada de la lavadora en el barreño encima de la judía que estaba creciendo entre algodones.
facebook.com/hoyenmadrid.
Matías, correo electrónico hoy@ondamadrid.es, dice que a él no le dejan servir nada en casa, sobre todo la bebida, que tiene un pulso que ni para robar panderetas.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Carmen, en Twitter, @hoyenmadrid, dice, os lo digo todo, nunca saltar al potro estuvo a mi alcance.
No sé. Ya, sí, lo estoy viendo, lo visualizo.
Y José Antonio en Facebook dice que en su primera comunión pisó el vestido de la niña que iba adelante cuando subíamos al altar para la comunión, dice que se lo raje.
Vaya.
Tefi en Facebook dice que cuando éramos pequeñas, dice, me quedé en plan sándwich en la cama batible. Dice, mi hermana saltó a los pies y se cerró. Pues eso sí que es un poco, más que Mr. Bean, casi un poco de Pluto, de cuando Pluto se enredaba con todos los dibujos animados. Y Miguel dice que él siempre se da con todos los muebles de la cocina cuando tiene que ir a coger algo. Dice que además tiene un imán. Mira, decía el efecto imán Fabián con su moto. Él tiene un imán para darse con las esquinas de los muebles. Y Andrea en Twitter, @hoyenmadrid, dice ir a regar a casa de mi hermano y dejarme la manguera abierta toda la noche.
Oh.
Ir al día siguiente y todo estar todo encharcado.
Vaya.
hoy@ondamadrid.es.
Siempre puedes decir que había una ardilla borracha por allí.
Exactamente, que le dio a la manguera.
Se hizo un mojito en el jardín de casa y luego ya empezó a regar.
esto de la ardilla va a dar mucho de...
Yo le voy a echar la culpa siempre a una
ardilla. Yo también.
Siempre va a haber una ardilla por aquí.
Sí. Venga, una más.
Dice Rodrigo que tuvo una época en la que se quedaba encerrado en todos los cuartos de baño, que no había pedido tantas veces socorro en su vida. Y Maika, me voy con Maika, dice que iban de boda, a la boda de su hermana, que llevaba las niñas muy monas, nos lo escribe en correo electrónico, que llevaban las dos además las arras. Dice, a la espera de la novia, a la puerta de la iglesia, se pusieron a saltar en unos charcos. Dice, ni os cuento cómo acabaron. Parecía que el lugar de mi hermana para casarse estábamos esperando a la de la Legía del Futuro para quitar las manchas.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Se pusieron a jugar con la ardilla también.
Yo una vez me acuerdo, fíjate, me acabo de acordar, una vez en un baño de un bar...
Sí.
Me apoyé en el lavabo y se cayó el lavabo entero.
¡Ay, va!
Al suelo.
¡Ay, va!
Un ruido. Te imaginas lo que hice, ¿no?
A mí pasó otra cosa.
Cerrar la puerta y marcharme tranquilamente.
Mejor no se puede contar por la radio.
Ya. Bueno, es que tú con los cuartos de baño tienes muchas historias que contar.
Lo peor que te puede pasar es dejar atrancar un cuarto de baño, a ver.
Eso es un poco hacer un Peter Sellers.
Claro, sí.
¿No? En fin, compañero, que... Bien, que
está bien. Vete a buscar a la ardilla.
Vete a buscar a la ardilla.
Vale, a ver cómo va.
En la ardilla borracha, pero no va a colar. O sea, te quiero decir, cuando me vengas y me digas que en la redacción no soy capaz, no va a colar lo del ardilla.
Métete en los de seguro, oiga.
Mire usted, que había
perito,
una ardilla...
señor sí. Perito, que una ardilla me ha destrozado el local.
Y 36 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Vamos a echar un vistazo a eso en lo que estáis trabajando en la redacción de informativos.
Pues mira, entre otras cosas, me pillas justamente comprobando, lo he hecho hace un ratito, si la web polémica de versión
que
original
nada.
De Manuela Carmena ya
está
ratificada
quieta,
o no.
Que está, que nadie la mueve.
Nada, no hay manera. De hecho, Antonio Miguel Carmona, que hoy además está presentando ante los periodistas los temas que van a llevar y que se van a tratar mañana en el Pleno Municipal. Ha hablado, por supuesto, de este tema y ha exigido que Manuela Carmena pues haga lo que se comprometió a hacer, y es que se modifique, que no aparezcan los nombres ni de los periodistas ni de los medios, vamos, lo que no se ha hecho.
Sí.
Que Rita Maestre, me preguntabas ayer, Rita Maestre...
¿Qué ha dicho?
Luego, a ver... Bueno, pues en Twitter, al minuto de... parece que nos estaba escuchando, ratificó lo que ya había dicho la semana pasada, que no se iba a modificar esa página web en contra de lo que ya habían acordado PSOE y ahora Madrid. Y luego Carmena, también vía Twitter, dio la razón a Rita Maestre. ¿Dónde está Manuela Carmena? Está en el Vaticano.
En el Vaticano, exactamente.
Está Pídele en el Vaticano.
Tú responsabilidades desde el Vaticano.
Sí, así que vamos a
esperar. Además, qué polémica más absurda. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Al final son todos opinando, nadie dice lo que hay. En fin, un lío, señores.
Pues de eso es también en lo que estamos los periodistas teniendo en cuenta.
Pero que la página
de alguna
sigue.
Manera, ahí sigue,
ahí sigue
la página.
Con los nombres de los medios.
Es más,
todo.
Antonio Miguel Carmona, fíjate que ayer arremetía precisamente contra la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, contra Esperanza Aguirre, por haberse apresurado a su juicio a la hora de proponer que el resto de los grupos se sumaran a esa iniciativa, a esa comisión de urgencia, esa petición urgente de que se retirara la página. Bueno, pues él ahora... dice que si Carmena finalmente, que espera que cumpla con su palabra, pero que si no lo hace, él está dispuesto incluso a seguir los pasos de Esperanza Aguirre. Por lo tanto, vamos a dar tiempo, pero entre tanto, así está la situación allí. Bueno.
En fin, no hay más cosas de las que preocuparse en Madrid y todo el mundo aquí con la página web esta que ha puesto en marcha el ayuntamiento, no se sabe para qué, hombre, que la quiten ya de una vez
pues se acabó
lo que se daba.
Bueno, vamos a hablar de este asunto, también vamos a hablarles de la batalla contra los incendios forestales, teniendo en cuenta que la presidenta del Gobierno regional se encuentra en Navas del Rey, visita la brigada helitransportada, uno de los recursos que integran ese plan de emergencia por esos incendios, y también preocupan y mucho los niveles de ozono. Ahora están controlados, no hay ninguna estación de medición que se haya superado en esos niveles, pero en cualquier caso, tal y como anunciaba contigo Eli, el consejero de Medio Ambiente, González, el señor González Taboada, decía que va a tener esta misma mañana un encuentro con Inés Aranés, la delegada del área en el Ayuntamiento de Madrid, para tratar, entre otras cosas, esto, el ozono. Sobre todo preocupa para la gente que tiene problemas respiratorios, los asmáticos, aquellas personas que tienen bronquiolitis.
Pero vamos, que el ozono, el otro día nos lo explicó nuestra meteoróloga, el ozono se forma cuando hay muy altas temperaturas y no llueve.
Claro.
Esto no se puede evitar, quiere decir, esto no. Se forma en la atmósfera y entonces el ozono baja. Ya nos explicó Monse, muy bien explicado, que el ozono cuando está arriba es muy bueno porque nos evita las radiaciones solares, la parte negativa, pero cuando hace muy, las temperaturas son muy altas y no llueve, el ozono va bajando, y cuando llega a la altura de nuestras vías respiratorias, bueno, pues se convierte en un incordio,
claro,
y en algo, en fin, que puede ser peligroso.
Un incordio del que, como
problemas.
Tú bien dices, los políticos no tienen la culpa porque ellos no tienen la varita mágica de decir la temperatura que va a hacer, ni que no llueva o llueva, pero que sí, en parte...
Estamos
bueno,
intentando que lo hagan, pero sí. No hay manera.
Se puede, a lo mejor, tomar algunas medidas, y en eso están los políticos, de limitar los accesos de ciertos vehículos que son más contaminantes, en definitiva, una serie de medidas restrictivas, como digo, dentro de las posibilidades. Hablaremos de Cataluña después de conocer esa lista Juntos por el Sí, que además está, bueno, creándose sarpullidos en los miembros del gobierno. Y también una noticia buena, porque siempre estamos,
venga,
¿verdad? ¿No? Venga, pues dos guardias civiles han colaborado en un parto en Colmenar Viejo. Una chica de 29 años que ha sido mamá y ha sido en el rellano del portal de su casa. Digo buena porque todo ha acabado bien. Para ella habrá sido un poquito de agobio, de estrés, pero bueno, que otra vez, una semana más, tenemos que hablar de la buena labor que hacen los agentes, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que,
bueno, pues ahí están.
Todo ha acabado bien y el bebé está perfecto, igual que la madre.
Bueno, pues de todo esto y de otras muchas cuestiones tendrán ustedes más noticias en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Manolo Calderón,
hola.
La vida es sueño. Te digo porque te estabas quedando medio frito aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué trasnochas?
No.
¿Sí? ¿Cómo? No, haces un programa todos los días a las 12 de la noche.
Sí, pero ¿sabes que a las 6 ya estoy despierto? Ya estoy despierto a las 6 de la mañana.
Ya, porque tú eres así.
Yo duermo 4 o 5 horas.
Pues
cuatro,
somos dos.
Cuatro horitas tan solo.
Pues, así se aprovecha más la vida, fíjate.
Sí, exacto.
Pero a mí me da esa sensación, por lo menos.
Hay que tener un poquito de cuidado.
¿Por qué?
Porque la patata luego se acaba resintiendo por descansar mal.
La,
¿no?,
patata es el corazón.
El corazao, exacto.
Ya, ¿no? Exacto. Vale, pues...
Hay que tener un poquito de tranquilidad. Yo no lo puedo evitar porque duermo poco, pero hay que tener mucho cuidado.
Ya. Y luego... por eso echas cabezaditas,
exacto,
de vez en cuando.
Exacto.
Microsiestas.
Exacto, exacto. Sí, señora, así es.
Ratito,
tal cual.
Ratito, tú
15
te apoyas.
Minutitos, bum, bum, y luego.
Vas... Eso, 15 minutos es mucho.
Y luego vas recuperando la.
Las microsiestas.
La siesta, la llave.
Son exactamente la que hacía.
La siesta del carnero.
La hacía Dalí con una cuchara.
Exacto.
Se ponía una cuchara en la mano.
Correcto.
Y se dormía, y cuando la cuchara caía al suelo se despertaba. Nada,
exacto,
medio segundo. Pero te relaja,
la,
¿verdad?
O la siesta del cordero, que también es muy...
¿La de antes de comer?
La de antes de comer.
En esta estabas
tú. Es muy gratificante, en eso estaba
estabas
yo.
Estabas intentándolo tú, pero no te he dejado yo. Vale, vamos con las efemérides de este 21 de julio.
Mira, vamos a recordar a un gran compositor cinematográfico. Falleció un 21 de julio de 2004, Jerry Goldsmith. Nacido en Pasadena, en California, aprendió a tocar el piano con 6 años. A los 14 estudia composición. Estudia con Miklos Rosa, el que había compuesto Recuerda, la banda sonora de la película de Alfred Hitchcock. Ha tocado todos los géneros a lo largo de su carrera, aunque ha sido en el cine fantástico donde ha conseguido sus éxitos más populares. El planeta de los simios, Star Trek, La profecía, Alien, El octavo pasajero o Desafío total. 17 nominaciones y un solo Oscar para La profecía. Aquí escuchamos el tema principal de la película Angie. Fuera del cine, también ha compuesto grandes piezas clásicas. Murió con 75 años, Jerry Goldsmith. Y hoy cumple 93 años la cantante Kay Starr. Nacida en Oklahoma, en una reserva india, ya que sus padres eran indios, comenzó a cantar en programas de radio. Tenía 15 años cuando llegó una orquesta a su ciudad, a Memphis, donde estaba viviendo en aquel momento, y la contrata. Se va a Los Ángeles, donde pasa por varias orquestas. En 1946 se hace solista. En los años 50, el rock and roll distrae al mercado musical y Kay pierde popularidad. Ha sido una gran cantante de jazz, muchas veces ignorada a causa de sus éxitos en la música pop. Actualmente reside en California y hasta hace un par de años seguía actuando. De ella dijo Billie Holiday que era la única cantante blanca que sabía cantar blues. Esta es Kay Starr. Y esta tampoco lo hace nada mal. Hoy cumple 85 años, Helen Mirren. Nacida en Nueva York, sus padres eran inmigrantes croatas. Comenzó a cantar con 14 años por los clubes de jazz del Bronx. Dos años después estaba completamente dedicada a la música. Debuta con su primer disco en 1952 con la banda The Hines. Uno de sus primeros productores fue un jovencísimo Quincy Jones, cuando contaba tan solo 22 años. En los años 60 se vino a Europa, donde disfrutaba de más éxito que en su país. Colaboró con Chet Baker, con Charlie Parker, con Miles Davis o con Bud Powell. Tras una estancia en Japón, vuelve a Estados Unidos, donde han seguido actuando y grabando, abarcando todo tipo de estilos. Esta es Helen Merrill. Y 67 años cumple hoy Cat Stevens. Nacido en Londres, hijo de padre griego y madre sueca, comienza a actuar en 1965 bajo el nombre de Steve Adams. Luego se cambia a Cat Stevens porque su novia le había dicho que tiene los ojos como un gato. Con 18 años consigue su primer contrato discográfico. En 1969 contrae una tuberculosis que lo deja en el hospital unos cuantos meses. Allí compone, practica yoga y meditación. En los años 70 sus discos copan las listas de éxitos. En 1977 se convierte al Islam y cambia su nombre por Yusuf Islam, regala sus guitarras y abandona su brillante carrera. Se dedica a la educación y a donar gran parte de su fortuna a ayudas a damnificados de guerras y desastres naturales. Aunque publica discos con textos hablados y canciones religiosas, fue en 2004 cuando, bajo el nombre de Yusuf, aparece de nuevo en las listas del pop. Ahora la música vuelve a ocupar un lugar importante en su música. En 2014 publicó su último trabajo, Telling I'm Gone. Este es Cat Stevens. Still be here tomorrow. Y el 21 de julio de 1939 nacía en Los Ángeles el músico Kim Fowley. Debutó como actor infantil con 6 años. Era hijo de Douglas Fowley, un secundario de decenas de películas, entre ellas Cantando bajo la lluvia. En los años 50 descubre el rock and roll. Se dice que si se suman los discos en los que ha participado, ya fuera como artista, productor, compositor o manager, su nombre aparece en 120 millones de copias vendidas. Trabajó con gente tan dispar como Doris Day, Jonathan Richman, Cat Stevens, John Lennon, y compuso para los Birds, los Beach Boys, Soft Machine o los Kiss. Fue manager de las Runaways, un cuarteto de chicas que él construyó aprovechando el tirón del punk en los años 70. Falleció con 75 años el pasado mes de enero. Los últimos días los pasó precisamente en la casa de Sherry Curry, la que fuera cantante de las Runaways. También fue un gran cineasta experimental, Kim Fowley. Y 34 años cumple hoy Charlotte Gainsbourg. Hija de Jane Birkin y de Serge Gainsbourg, obtiene su papel cinematográfico con 13 años, el primero de ellos, y a pesar de haber logrado un César en 1985, no se decide por la carrera de actriz hasta 1988. Ha trabajado con Claude Miller, con Alejandro González Iñárritu, en 21 gramos, con Michael Gondry, en La ciencia del sueño, o con Lars von Trier, en películas que le valió en Cannes el premio a la mejor actriz por Anticristo. Luego volvería a colaborar con Von Trier en Melancolía en 2011 y en 2013 en Nymphomaniac. En la música, su primera aparición la hace en un disco de su padre en 1983. En el 86 saca su primer álbum con 15 años y hasta la fecha ha publicado 5 LPs, el último en 2012. En 2013 hizo esta versión del Hey Joe, de Leaf o de Jimi Hendrix con Beck, para la película Nymphomaniac. Esta es Charlotte Gainsbourg. Y nos vamos recordando a un joven y prometedor músico. Ya no es tan joven, puesto que ya ha cumplido 45 años. Nació en Francia Michael Fitzpatrick, el vocalista de la banda Fitch and the Tantrums. De padre estadounidense y madre francesa, creció en Los Ángeles, donde estudió música y cine. Tras la universidad trabajó como técnico de sonido. Forma la banda en 2008 y debutan con su primer EP en 2009. Su primer álbum aparece en 2010 y en 2013 el segundo. La banda está influenciada por sellos de música negra como la Motown y la Stax, y respaldados por el productor de moda Mark Ronson. Este es Michael Fitzpatrick. Y esto es lo que ha dado de sí un 21 de julio que se voy comprobando. Uh-huh. La gente nace más en invierno que en verano.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Comprobando en las efemérides.
Normal.
Nace la gente más en normal meses como marzo, febrero, incluso diciembre, pero claro, en julio y agosto
coincide.
Es un poquito apretado,
claro,
¿no?
Sí, es que, claro.
Llevar un barrigón ahí, con tanto calor, ponerse a parir,
claro,
pues la verdad.
Pero es más entretenido hacer otras cosas en verano, por eso
yo
luego la
creo
gente nace
que
en invierno.
Sí, en verano,
claro.
Sí, exacto. En invierno hace más frío y pasa lo que pasa.
Calderón, querido. Que siga usted sesteando bien. Hasta luego.
Voy a echarme un ratito, venga.
A las 12 nos encontramos. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Quedan 9 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía y los vamos a aprovechar muy bien, intentando averiguar cosas que desconocemos. Lo vamos a hacer en nuestra sección A Ciencia Cierta. Fíjense ustedes, hace 46 años, lo hemos celebrado, no me acuerdo si era ayer o anteayer, el Apolo 11 pisaba por primera vez la superficie lunar, uno de los logros más importantes de nuestra historia. Millones de personas de todo el mundo, y nos lo contaba ayer Manolo Calderón, que él fue una de esas personas, vieron en directo ese gran salto, como era un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, que luego algunos han puesto en duda, fíjense cómo son las cosas. Bueno, pues hoy en nuestra sección A Ciencia Cierta vamos a echar la vista atrás y vamos a volver a ese minuto. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Jorge Alcalde, que es nuestro colaborador, el director de la revista Cuo, que ya está con nosotros. Jorge, ¿qué tal?
Buenos días. Qué día más bonito este, ¿eh? Qué celebración más importante.
Claro que sí.
Y cuántos recuerdos para los que lo vivieron y para los que no también.
Tú no habías nacido entonces.
Sí, yo era muy chiquitín. No tan mayor como para verlo. Aunque creo tener algunos recuerdos de estos que posiblemente se forman luego con el paso del tiempo, ¿no?
Cuando la gente te lo cuenta,
tus padres, ¿no? O tus abuelos. Creo ver ahí la televisión de mi abuela con la típica puntillita. Encima del tapete y los astronautas pasando por la Luna. Bueno, evidentemente son recuerdos fabricados, pero bueno, pero forman parte de nuestra cultura, sin duda.
Fíjate, en aquel momento mucha gente pensó que aquello era el principio de un montón de viajes que se iban a hacer a la Luna, que se había abierto una especie de camino, no te voy a decir una ruta turística, pero vamos. Y luego se ha llamado mucho la atención que esos viajes no se han vuelto a repetir.
Claro, aquel no fue el único, porque luego hubo otras misiones a la Luna, pero efectivamente, a partir de apenas 5 o 6 años después, cuando llegó la Apolo 17, aquella fue la Apolo 11, o sea, 6 misiones después, ya no se volvió a visitar la Luna. Uh-huh. No se vuelve a pisar y es muy poco probable que se vuelva a hacer, por muchos motivos. Primero, posiblemente porque las circunstancias económicas y políticas de la época no se han vuelto a repetir. Uh-huh. El viaje a la Luna hace 46 años era una prioridad de Estados Unidos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, contra una Unión Soviética que estaba ganando todas las partidas de la exploración espacial. había sido la primera en poner un satélite en órbita, había sido la primera de mandar un ser humano al espacio, Yuri Gagarin, y dar unas vueltas alrededor de la Tierra, y por lo tanto, sí o sí, tenían que ser los primeros en llegar a la Luna. La tensión de la Guerra Fría y, por supuesto, la cantidad de dinero que se puso encima de la mesa con la administración primero Kennedy y luego con sus sucesores, hoy en día sería irrepetible. El 0,7% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos se consumió en aquel viaje. Fíjate. Imagínate que hoy cualquier gobierno planteas eso a un parlamento, no se lo aceptarían.
Oye, hoy en día todavía son muchos los que piensan que aquel viaje no fue cierto.
Bueno, hay gente, sí, que lo piensa. Hay bastante conspiración, ¿verdad? O teorías conspiranoicas al respecto de ese viaje. Hay cosas muy curiosas. Hay muchísimas evidencias que demuestran que fue cierto. Sí. Primero, y la más clara, es que sus grandes enemigos de Estados Unidos de entonces, los soviéticos, lo reconocieron. Imagínate lo que habría sido para propaganda soviética, para descrédito de Estados Unidos, tener la prueba definitiva de que aquel viaje fue un montaje. Habría salido a la luz. Hubo 400.000 personas implicadas en todas las misiones Apolo. Es imposible mantener, ¿verdad?, un secreto de entre 400.000 personas sin que ninguno soltase una sola evidencia de que aquello había sido un fraude.
Luego, hay otra versión, Jorge, que dice, sí, aquello efectivamente se hizo, el hombre llegó a la Luna, pero luego las imágenes que vimos fueron recreadas porque aquello no se pudo grabar bien.
Sí, las imágenes se han perdido, eso sí es verdad. Es cierto que las imágenes originales desaparecieron y han sido reproducidas a través de lo que las cadenas de televisión de la época pudieron emitir. Es decir, no tenemos de ese primer descenso imágenes tomadas en directo por las naves, las cámaras de la NASA.
¿Y eso cómo es posible que se pierda eso?
Bueno, se perdieron, se borraron en un fallo de los archivos. No se grabaron correctamente y desaparecieron. Bueno, es cierto, eso forma parte de la imaginería y de la cultura conspiranoica con esto de la Luna. La respuesta es bastante obvia. Tampoco tenemos imágenes de la llegada de Colón a América, ¿verdad?
No
existen imágenes de vídeo, ¿no? Y no es porque nadie haya querido ocultarlo, sino porque es imposible tenerlas. Y aún así sabemos que Colón llegó a América. La historiografía se basa en otras muchas documentaciones, en documentación histórica, en material lunar que trajeron los astronautas y que ha sido investigado por cientos de científicos en la Tierra, y por lo tanto la certeza de que el hombre llegó a la Luna sin duda está ahí.
A pesar de que hay imágenes, fíjate, que hemos visto muchas veces, que se han repasado, dicen algunos, la bandera aquella de Estados Unidos ondeaba y en la Luna no hay viento, por ejemplo.
Bueno, la bandera estaba fija porque era rígida, precisamente para evitar los problemas de que por la falta de gravedad o la falta de viento no ondease, pues la bandera llevaba una varillita y estaba fija, con lo cual ese argumento está también desacreditado, ¿no? Hay otras imágenes que mandan algunas dudas o muestran algunas dudas, por ejemplo, el tipo de sombras que se proyecta de los astronautas, que dicen algunos técnicos, bueno, estas sombras están hechas en un estudio, no podría ser en la Luna. Claro, no tenían en cuenta que la Luna no tiene atmósfera y, por lo tanto, la refracción, la reflexión de la luz es distinta allí que en la Tierra, y las sombras no funcionan igual, ¿no? O que no haya estrellas en las fotografías. Eso es decir, bueno, ¿cómo es posible que no haya en los fondos del cielo que se ven desde la Luna no aparezca ninguna estrella? Pero eso es así porque las cámaras de la época no estaban preparadas para captar con esa nitidez el fondo de estrellas, y al contrario, lo que captaban eran los primeros planos luminosos que aparecían de los astronautas y del suelo. De hecho, hoy en día cualquiera de nosotros con una cámara doméstica, cuando sacamos una fotografía de nuestros amigos por la noche, tampoco aparecen las estrellas en el fondo, ¿no? Tienen que ser cámaras muy específicas. Cada uno de los argumentos tiene su contraargumento, pero no deja de ser divertido que exista esta polémica y que exista, pues, todavía algunas personas que creen que el ser humano no llegó nunca a la Luna.
Bueno, pues fíjate, celebramos los 46 años de aquel episodio histórico y mítico en un momento en que nos hemos acercado muchísimo a Plutón, que ya lo comentamos en esta sección. Por cierto, las imágenes preciosas, ¿eh?
Hombre, se ha descubierto un nuevo planeta, sinceramente, muy distinto a lo que se pensaba, porque Plutón estaba muy desacreditado como planeta, se pensaba que era más pequeño y que no tenía estructuras geológicas, y estas nuevas imágenes que empiezan a llegarnos ahora descubren, pues, un planeta mucho más bello, mucho más grande, con algunas estructuras geológicas, cordilleras sorprendentes y posiblemente con más actividad de lo que se creía, hasta el punto de que a lo mejor le reponen otra vez en el trono de los planetas, que fue
que lo habían descabalgado, ¿es verdad?
Sí. Se había convertido en planetoide, bueno, pues a lo mejor mereces el planeta otra vez.
Muy bien. Bueno, pues aparte de este tema de la luna que queríamos recrear o recordar contigo, Jorge, tenemos otro tema que nos ha llamado mucho la atención, lo hemos leído en la revista Quo de este mes, y que tiene que ver con la luz como método de curación del cáncer. Lo que ocurre es que van a llegar las noticias y este es un tema muy interesante que me gustaría hablarlo un poquito más reposadamente. Así que si me esperas un poquito, Jorge,
claro que sí,
escuchamos las noticias y después hablamos de la revolución de la fotónica.
Venga,
cómo utilizar la luz
ahora
para curar el cáncer. No se lo pierdan, en unos minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.